Medio pesuti igual, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir directo hacia la zona caribeña porque estamos con nuestro amigo Rodrigo Miró desde Colombia. Chico, ¿cómo está?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Volvimos al croma original, al primer fondo.
Volvimos. El momento suero vuelve al puente.
Atención, ¿eh?
A los tanques y lo demás.
A la venta bueno, de bananitas.
Ahora más tarde vamos a hacer un poquito de color, pero antes déjenme empezar más serio, porque la novedad de hoy, Jimé debe estar al tanto y quizás ya lo contó. Bueno, estábamos en vivo al medio, estábamos en secuaces y llegó en ese momento la noticia que el gobierno venezolano anunciaba, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es hermano de la que quedó como presidenta, Delcy, anunciaba que empezaba un proceso para liberar a presos políticos. ¿Eso significa que ya terminó, que liberaron a todos? No. Pero es una noticia de impacto mundial, porque es lo que estaban muchos esperando y además es lo que durante mucho tiempo el gobierno de Venezuela negaba. O sea, en muchos años el gobierno de Venezuela decía, no existen presos políticos. Hay una cárcel, lo hemos contado varias veces, que es el Helicoide, que iba a ser un centro comercial el más grande del mundo, que nunca se terminó de construir y que durante el gobierno de Maduro se convirtió en una cárcel que era un centro de detención clandestino y donde funcionaba el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bueno, en ese lugar y en otras cárceles hay presos políticos, son 863, es el último cálculo que había, y 50 de ellos son colombianos. Todas las tardes, cuando venimos a trabajar o todos los días, hay un cartel acá atrás que lo quiero mostrar, que es el de los presos políticos colombianos, se calcula que son 50. Bueno, ellos han hecho varias entrevistas, testimonios, y la emoción que tienen hoy es distinta, es muy fuerte, porque, bueno, empieza a ser realidad el reconocimiento de que hay presos políticos y que pueden liberarlos. Voy a llamarlo a alguien para entrevistarlo, que tiene una historia muy particular y nos la va a contar en vivo para Radio Boeing. Estamos en vivo para Radio Boeing de Rosario, de Argentina. Quería que nos cuentes la historia de quien está en la foto, que entiendo que es tu papá, detenido y preso político.
Hola, sí, buenas tardes al pueblo argentino. Así como está Nahuel Gallo, el argentino gendarme hace más de un año, está mi papá en una cárcel ahí al lado de la del Rodeo, cerca de Caracas, 70 años de edad, 4 años y 4 meses detenido justamente, bajo una plantilla de terrorismo que lo que hacen es cambiar el nombre porque son los mismos testigos, las mismas pruebas, todo. La juez Romero es la que lo hace. Todos sabemos que son órdenes de Diosdado Cabello tener extranjeros detenidos para que sean mecanismos de presión.
Contale a la gente que te escucha ahora y te ve en Argentina y en otras partes que puede estar viendo por YouTube la historia de tu papá. Contame lo particular, porque según entendí, acá nomás fue la detención.
Mi papá pasó la frontera el 5 de septiembre del 2021 en silla de ruedas, porque él tiene una casa del lado venezolano a 50 kilómetros, en la ciudad de San Cristóbal. Estaba en su casa, le llegó el DGCIN por órdenes de Alexander Gran Cuarteaga, lo juzgan los tribunales contra el terrorismo en Caracas, la juez Romero, lo torturan durante 4 días en un cuarto frío en el Helicoide, que es el centro de tortura que casualmente hace unos meses lo inauguró Maduro, le hizo en la parte de arriba el materno infantil Cilia Flores, se llama. Cínico.
Te quiero detener un minuto ahí, nos están escuchando y viendo en Rosario, en Argentina. Yo mostré esta mañana una imagen del Helicoide que parece de
iba a ser
futurista.
El centro comercial Sambil.
Bueno, el centro comercial nunca fue, se convirtió en cárcel. Contame, sin hacer mucho detalle escabroso, ¿qué funciona? ¿Qué es el Helicoide?
El Helicoide es el centro de tortura, lo llaman la tumba porque el que entra ahí no va a volver a ver la luz durante mucho tiempo. Mi papá fue colocado en un cuarto frío que tiene el Helicoide, donde lo prenden como donde tienen carne, cuando uno va a una carnicería que matan una vaca y mantienen la carne, desnudo, donde hacía sus necesidades, donde no tenía acceso al agua ni nada, y al cuarto día le dicen, están estos documentos, fírmelos, acepte que usted iba a matar a Maduro, acepte que usted iba a matar a Alexander Granco, teniente coronel de la Guardia Nacional, y lo dejamos ir porque usted tiene más de 70 años. ¿Y
qué lo acusaban a tu papá?
Terrorismo, espionaje, delitos contra el odio, traición a la patria cuando mi papá es colombiano, es una locura.
¿Estás con la expectativa de poder volver a verlo?
Mucha, logramos comunicarnos hace rato con un guardián allá que le regaló una llamada y se comunicó con nosotros. Logramos la liberación acá porque somos una asociación de colombianos, de familiares que tenemos seres queridos allá en Venezuela, colombianos, así como Nahuel Gallo, lo he dicho, un ucraniano, también autista que tiene 24 años, que el gobierno venezolano lo capturó por ser ucraniano solamente. Tenemos la liberación de un peruano hace 2 meses, de 17 colombianos en estas mismas circunstancias, y la libertad de Venezuela es lo que se necesita de todos los venezolanos y de todos los presos políticos.
Muchas gracias y que tu papá
Dios
pueda...
Dios bendiga al pueblo argentino, estamos acá para ser un pueblo hermano de democracia el presidente Milei lo decía, antier lo escuché, sigo atentamente, que lo quiere denunciar ante la Corte Penal Internacional de Delitos de Lesa Humanidad, Nicolás Maduro, y si Delcy Rodríguez no quiere lo mismo, debe liberar a todos los colombianos y a Nahuel Gallo.
Muchas gracias. Bueno, fuerte el testimonio, pero me pareció que valía la pena.
Sí, por supuesto, Rodri, la verdad que muy, muy fuerte. Ahora la pregunta es, ¿vos qué interpretación haces de este movimiento, de esta liberación de presos políticos del gobierno de turno venezolano, digo, porque con un Maduro fuera del poder? ¿Por qué esta jugada hoy? ¿Qué es lo que cambió para que esto se esté dando hoy, jueves 8 de enero?
No tenemos la certeza de qué es lo que pasó dentro del núcleo de gobierno. Esta mañana esto va cambiando como minuto a minuto, aunque parece que no pasa nada, porque uno esperaba el sábado o domingo que fuera todo muy rápido. Bueno, la historia no. Esta mañana contábamos temprano, antes de todo, con Mica, el discurso que dio anoche Diosdado Cabello. Diosdado Cabello sigue siendo hombre fuerte del régimen o el gobierno venezolano. Hizo una transmisión especial de su programa. Él lo hace miércoles por medio, ayer no tocaba y lo hizo. Y dijo, acá nadie se rinde, no retrocedemos un centímetro. Este mediodía, a contramano de ese discurso, el hermano de la actual presidenta, Jorge Rodríguez, anunció esto. Uno entiende que es, Estados Unidos dijo después de esto, esto fue el resultado de nuestra presión. Uno entiende que es señales hacia el gobierno de Estados Unidos, y esto todo el mundo te dice, no hay que ser un analista político avezado para entenderlo, no hubiera pasado sin la salida de Nicolás Maduro. Después en otro capítulo discutimos el cómo, el cuándo, el gobierno de Estados Unidos metiéndose, pero lo cierto es que hoy la realidad es que el gobierno venezolano admitió algo que pasaba y que no admitía, esto es, que había presos políticos, y empieza a liberarlos. Parte de esos presos, o los primeros liberados, y ahí no sé si es una señal política, entiendo que sí, son españoles, o sea, en Europa, esto es noticia a esta hora, la televisión española está dando, aquí está la corresponsal, en un rato van a subir el video a nuestra cuenta de Instagram. Le dieron salida de aire varias veces a la colega de Televisión Española, hay más canales de España. En España hoy esto es noticia central, porque tienen 5 presos políticos, por los cuales, además, el gobierno español, Pedro Sánchez, esto quizás Jimé lo venía siguiendo,
sí.
En España la derecha española cuestiona que Pedro Sánchez no hizo nada por liberarlos, o no hizo nada, no reclamaba políticamente. Y los que están acá al lado mío le dicen algo más o menos parecido a Petro. Dice, por su amistad con Maduro o simpatía con el gobierno de Venezuela, no ponía en la agenda que había presos políticos colombianos.
Y te digo más, Rodri, respecto de los 5 españoles liberados, Pedro Sánchez tuiteó, publicó un mensaje en su cuenta de X, donde dijo, celebramos la liberación de los 5 españoles retenidos en Venezuela hace un año. Retenidos, no detenidos ilegalmente, sin juicio, sin razones, sin probar delito. Usó la palabra retenidos. Para mí una palabra demasiado lavada y demasiado suave para la situación que vivieron esas 5 personas, entre las que se encuentra una analista política muy avezada de España.
Así es, y bueno, no llegué a ver todo porque estaba acá laburando, pero entiendo que también Patricia Bullrich empezó a mencionar, sí, y a celebrar lo que está pasando y pidiendo por Nahuel Gallo. Ustedes se acuerdan el primer día que salimos al aire, que yo salía sin imagen porque estaba con cierto temor. Uh-huh. Bueno, les conté ese día que el puente por el que cruzó Nahuel Gallo es el puente en el que yo estaba.
Claro.
Que es el puente que controla la guerrilla, el ELN. Bueno, Nahuel Gallo sigue injustamente detenido, sigue sin saberse su situación. La expectativa es que en cualquier momento pueda ser noticia también. Ahora, el dato que tenemos es, mientras yo estaba trabajando acá, los periodistas que sí están en Venezuela, los de los medios venezolanos, estaban apostados en la puerta del Helicoide, que es ese centro de detención, esperando la salida de presos. Hubo una tanda de presos que salieron y después como que se cortó. No sé cuándo va a seguir eso. Y el Sindicato Nacional de Periodistas de Venezuela, SNPB, que es el que viene permanentemente monitoreando la actividad de los periodistas y que ha denunciado que no podemos pasar la frontera, anunciaba hace un rato y decía, bueno, en esa lista de 863 presos hay 20 periodistas y piden urgente la liberación. Son periodistas que el delito era sedición y actos de terrorismo por opinar o informar en contra del gobierno.
Che, Rodri, no sé si es buena la pregunta o no, no sé si tenés la respuesta tampoco. Estamos dando por hecho que los presos políticos extranjeros que sean liberados del Helicoide hoy, esta semana, en estos días, lo que sea, van a poder salir de Venezuela también, me imagino, ¿no?
Sí, los españoles ya están viajando a Madrid. Recién hablaba con el colega Eneco, el colega de la televisión vasca, que me decía mañana por la mañana llegan a Bilbao. Hay, de los 5, hay 2 que son vascos, están llegando mañana a la mañana. confirmaba eso el colega. Por eso te decía que en España, mañana va a ser tapa del país la liberación de los presos españoles.
Bien.
No sé el resto.
Bien,
son más
bien,
de 800. Bien. Bueno, si quieren, antes de que nos despidamos, hacemos un poquito de color o seguimos así con tono oscuro. ¿Tenemos algún minuto más o estamos?
Vos sabés que me quedé pensando que, claro, que ayer te hablábamos sobre este tema. Me quedo con esto que vos decías, que esto es día a día. Y ayer te decíamos, che, bueno, pero ¿qué pasó hoy? ¿Cómo está la situación? Hoy, jueves, podemos asegurar que fue un día en el que pasó algo muy concreto de toda esta situación en Venezuela.
Rodri.
Sí, te escucho, Jiménez.
No, y otra cosa te quería preguntar, porque está saliendo, empezó a salir en los medios ahora, que la siguieron y la intimidaron a Carolina Amoroso. En el puente en el que vos estuviste la primera vez, está circulando por Instagram un video donde hay dos hombres que la están filmando mientras ella está frente a la cámara y con el micrófono del medio para el que trabaja, que finalmente ella se retira del lugar y los hombres la siguen y la filman, como una suerte de intimidación. Creo que después Carolina salió siempre desde donde estás vos ahora.
Claro, el video no es de hoy. Ustedes recuerdan que yo les dije, cuando yo llegué, vamos a hacer un poco de para el que no escuchó los capítulos anteriores de la serie. Yo el lunes llegué a Cúcuta, más o menos hasta ahora, un ratito antes, y apenas llegué al aeropuerto dije, llévame al puente. Yo no sabía que había dos ni tres puentes, no conocía nada. Y el taxista me llevó al otro puente. Cuando yo llego, estaba Carolina Amoroso y me dice, está re heavy, mejor no te quedes, yo me voy, me corrieron. O sea, lo que ahora circula en viral pasó el lunes.
Ah, okay.
Y en ese momento Caro me dijo, Carolina Amoroso, me dijo, mirá, está re heavy, no te quedes. Yo por eso tomé una imagen en video de 5 segundos y me puse a salir por teléfono en un lugar en que no me viera nadie. No tenía mucha certeza de qué había pasado con ella, pero sabía que estaba peligroso. Y no quiero, a ver, no sé si encuentro por acá, porque acá algunos están, otros van, vienen, pero lo que le pasó a Carolina Amoroso le pasó al colega de España y le pasó a la colega de la televisión chilena, a la de Agencia France Press. De hecho, le robaron la cámara, unos, no digo motochorros porque no son motochorros, son la gente de la guerrilla. Y cuando forcejearon con el camarógrafo, finalmente la recuperaron, y creo que quedó filmado también con la agencia France Press ese hecho. Yo lo vuelvo a contar, porque si no queda como que es un hecho de inseguridad.
Claro.
Esa parte de la frontera entre Colombia y Venezuela la controla la guerrilla. ¿Y se acuerdan que yo les decía ayer que en este lugar, acá en esta parte, que el ELN cobra una especie de peaje de coima a los que tienen comercio? Bueno, hoy me decían que las casas de cambio, está lleno de casas de cambio, son del ELN, son de la guerrilla. Y también me contaron, hoy yo te mandaba aquí más temprano la noticia, yo la verdad que no me enteré, hoy recién me enteré. El martes secuestraron a 5 policías que viajaban en un colectivo, habían pasado la Navidad y Año Nuevo con su familia, volvían a tomar servicio y el ELN secuestró, no se sabe su paradero, a 5 policías acá, a donde estamos nosotros, a pocos metros.
Claro, es tierra de nadie.
No, está evidentemente complicada la situación. Rodri, hoy estás de vuelta ahí, en este puente que es el paso de frontera entre Cúcuta y Venezuela. Nos queda un día, bueno, mañana viernes, a ver si esto cambia de alguna manera. Por supuesto que vos estás cubriendo permanentemente y todos los días, excelente laburo, dicho sea de paso. ¿Cómo ves la situación de este lado, digamos, del lado colombiano? Ayer, un poco con esa movilización a favor de Petro, y hoy la cosa un poquito más calmada. ¿Hubo alguna repercusión de esa marcha que convocó Petro ayer? Me imagino que en las grandes capitales de Colombia se habrá sentido un poco más.
Esta mañana lo hablábamos también temprano y con Jime en Radio Río. La novedad fue que la marcha de Petro, o sea, la marcha de Petro, nosotros cubrimos en vivo la marcha en Cúcuta, que no era la de Bogotá. La marcha que se hizo en Bogotá se demoró en arrancar porque Petro estaba hablando por teléfono con Trump. En la conversación terminaron casi amigos. Y entonces, de ir casi a la guerra, pasó a Petro ofrecerle a Donald Trump inversiones en Latinoamérica y gestionar una reunión que van a tener Trump y Petro en la Casa Blanca. O sea, cambió radicalmente el ángulo. Ayer les decía, che, puede haber guerra entre Colombia y Estados Unidos. Ahora, aparentemente, hay buena sintonía. Y Petro, esta tarde, las novedades en Colombia eran que los noticieros cubrían a Petro diciendo, che, no es que me arrodillé, porque su propio partido le dice, loco, ¿cómo es? Hicimos una marcha para bancarte, metimos gente en todo el país. Hablas por teléfono con Trump y le decís que venga a hacer inversiones y que está todo bien. Bueno, ese es más o menos el escenario Colombia-Estados Unidos, en un contexto en el que parecía hace un día o hace dos que también se podían llevar puesto a Petro, como había pasado con Maduro.
Igual lo dijimos el otro día, Jime. que todo bien, pero hace un mes, literalmente, o cinco semanas, uh-huh. Maduro había hablado por teléfono con Donald Trump en esta misma situación. Che, hablaron por teléfono y parece que no, que al final está todo bien. Así que ojo, hablar con Donald Trump por teléfono, o sea, no te garantiza nada, hermano.
No, tenerlo en el WhatsApp y que te manden invitación, un meme, Donald Trump, no garantiza absolutamente nada.
Por eso, bueno. Bueno, Rodri, nos quedamos sin tiempo. Hoy tenemos mucho contenido acá en el programa, así que te dejamos, no sé si tenés
hacemos
algo
el momento
más.
Suero, mientras me despido, hacemos el momento suero.
Dale, perfecto.
Caminamos un poquito para que vean cómo está la zona y ustedes se despiden cuando ustedes quieran.
Veo
que...
Ah,
lo único, lo último...
Sí, decime.
Sí, decime.
Dale vos.
No, lo último importante, estamos esperando como novedad entre los colegas que tal vez, una vez que se supo de la liberación de los presos políticos o el anuncio de que eso va a pasar... que larguen las visas para los periodistas. Nosotros el trámite lo hicimos en el consulado, así que ojalá pueda ser en algún momento que nos digan que llegue el mail, estás autorizado y crucemos la frontera.
Bárbaro. Bueno, estamos a la expectativa de eso, Rodri. Excelente laburo. Seguimos en comunicación con vos. Mañana probablemente volvamos a charlar.